Bien, niños, bienvenidos. Estamos empezando la semanilla. Pues ya entrados de lleno, ¿no?, al tema de la pre-campaña. Algunos desarrollos por ahí. Y pues parece que ya la cosa en el Poder Judicial se está poniendo un poco interesante, ¿no? Vamos a entrar con ese asuntillo. Primero, algunos cambios que Claudia le hizo a su equipo de pre-campaña. Bueno, más bien agregó a unos, movió sus fichas por ahí, ¿no? Lo que realmente fue es mover a Noroña. Porque ya no va a ser vocero, ahora va a ser enlace con organizaciones sociales y civiles. Ahora la tía Tatis regresará del retiro en la banca para volverse la vocera, como fue la coordinadora de Andrés. Pues me imagino que funcionará de alguna especie ahí de replicadora, ¿no? Algo por el estilo. Eso también un poco de contacto, ¿no?, que tendrá mi niño Andrés en la campaña, pre-campaña en este momento, de Claudia. Oigan, y hablando de eso es lo único que Andrés en este momento tiene control, porque hasta una de sus ministras tapete, como Loreta Ortiz, se le anda saliendo de la línea, o sea, de la línea que él esperaría, ¿no?, de seguir ciegamente como mulas de carga, así con sus... ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Tú sabes, Iván? ¿Cómo se llaman las chunches estas que les ponen a los, los caballos, que nomás, para que no vean ni madres, güey, o sea, que vayan como derecho, así derecho, así de la chingada y que no les importe lo demás? Bueno, así andan tanto Loreta como Yasmín Esquivel en la corte. Pero Loreta ya se les puso fina, ¿no?, ya en la Feria Internacional del Libro. Además de ponerse fina, también Mariana Rodríguez, con absoluta razón, en contra del expresidente Fox, porque pues el güey ya está chocheando, ya no sé por qué. ¿Quién le dio su puta cuenta de Twitter, güey? No se la den, quítensela, porque ningún favor la está haciendo a la causa del Frente Amplio por México. Ya quítensela, güey, de verdad, no puede ser, pero bueno. Oigan, y por último, ¿acaso está quebrando Banco Azteca? Les tenemos los datos y la noticia de que no está ni cerca de estarlo.
Pónganse a jalar, por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Sofía?
Fuera máscaras.
Sí, la pendejía.
No oigo.
Sabemos que trabajas duro día a día, a veces hasta muy tarde para completar esa tarea que debe estar lista lo antes posible. ¿Por qué esperar a la quincena o a fin de mes para recibir tu salario? Adelanta tu pago con Simpli. Cualquier día del mes puedes acceder a tu salario ya trabajado. Y así, todos los días son días de pago. Pide tu adelanto a través de la plataforma y tu dinero llegará a tu cuenta fácilmente. No más preocupaciones, no más préstamos, no más créditos. Ahora con Simpli, tú tienes el poder sobre tu salario. Si te interesa contar con este beneficio, pídeselo a tu empresa. Entra a www.simpli.me.
Pues este fin de semana empezó el cónclave de conservadores. No, ya el presidente ya diciendo cualquier cosa, o sea, no le gusta algo y de repente ya nomás le avienta la etiqueta de conservadores. Atena lo critican tantito, le hacen el feo, una mueca, no lo invitan, es que son conservadores, son nuestros adversarios. Por más que el Fondo de Cultura Económica, parte de la estructura federal de gobierno, tiene uno de los stands más grandes de toda la mendiga feria, es conservadora. Pues yo no sé, güey, entonces pues qué coño se ahí el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Uno esperaría que hubiera un nivel de congruencia parecido entre estas partes. Pero no, ya sabes que Don Congruencias, pues no es él. Bueno, a ver, hay que hablar de la FIL, porque más allá de que es un evento importante, ¿no?, y pues le ayuda mucho a colocarse a Guadalajara en el mapa, no solamente nacional, sino internacional, hubo una mesa, ya parte de las cosas que tiene la FIL son pues diferentes mesas, debates, coloquios, pláticas, ¿no?, exponentes, bla, bla, bla. Una de estas era con tres miembros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ahí estuvo la ministra Pérez, el ministro Pérez Dayán, la ministra Ríos Farjat y la ministra Loreta Ortiz, que, digo, no es tanto de mi devoción, se me hace de lo más triste que le ha pasado a la corte de esa señora junto con Yasmín Esquivel en los últimos años, pero, ¿quién es uno para andar juzgando? Bueno, entonces, ahí se discutió en este coloquio entre los ministros la propuesta, la estupidísima propuesta del presidente de volver como de elección popular jueces, magistrados y ministros, ¿no? O sea, que nosotros, así como elegimos al presidente de la República, también podamos elegir a jueces, magistrados y ministros. Reitero, una de las propuestas más pendejas que he escuchado en mi vida. La ministra Loreta Ortiz, una de que es estas tapetitos finos, ¿no?, que tiene la 4T en la corte, dijo que sorprendentemente, para quienes aspiran llegar a los cargos de ministros, se necesita un perfil muy específico que no se podría ni debería alcanzar a través del voto.
adecuado. O sea, el perfil para llegar a la corte, los abogados que necesita la corte, son abogados que tienen que tener un perfil específico y que ese perfil no se puede alcanzar en las urnas.
Ahora parece que hasta Loretta Ortiz se volvió conserva, ¿no? Le suele conservar. Ya nada más le quedaría uno, parecerías tú. O es que nada más la señora tiene 3 gramos de madre y 2 dedos de frente y con eso entiende que este asunto de elegir por las urnas. ¡Ah! El Poder Judicial es una perfecta estupidez. Otra de las ministras que también propuso aquí el caballero, pero que ya dejaron su lado, y menos mal, fue Margarita Ríos Farjat. Ella pues, un poco le puso los signos de interrogación a este asunto de la funcionalidad, porque si llegan por el voto popular, van a tener que mantener el apoyo, van a tener que quedarse como figuras populares. Eso es lo que dice la ministra.
Cuando lleguen los jueces electos popularmente, ¿van a necesitar mantener ese apoyo popular o van a ser removidos? Si van a necesitar mantener ese apoyo popular, ¿eso va a condicionar sus decisiones?
¡Exacto! Gracias, que alguien tiene un poco de sensatez. Y en la corte, coño. ¿Qué, hasta pone uno de buenas, fíjate. Es lunes y hasta pone uno de buenas. Oigan, y una de las cosas que contó Loretta Ortiz a propósito de esta estupidísima propuesta es que ella conoció, dice ella, yo no sé, es una anécdota que ella contó, que conocía a un juez, porque en Estados Unidos hay algunas partes donde se pueden elegir a jueces, así como dice este carnal. Bueno, a través del voto. Y para mantener su puesto y su popularidad, vean nada más la estupidez, mandó, más bien, pronunció como culpable a un mexicano allá, a pesar de que no había evidencia suficiente, a la pena de muerte. O sea, para que vean los extremos a los que puede llegar con tal de mantenerse en el poder, ¿no? Porque así, o sea, si un juez no toma una decisión popular, por más que no sea pegada a derecho, pues va a perder su chamba. Y pues, ¿qué va a pesar más, no? En una se está pagando una hipoteca, está pagando un coche, su casa en Malinalco. O sea, ¿ustedes creen que van a dejar de pagar su casa en Mali por dar una decisión que a lo mejor estaría pegada a derecho, pero impopular? No, señor. Para eso, chingados, existe el Poder Judicial. Porque si el Poder Ejecutivo se pasa de chorizo, ahí está el Poder Judicial. Si el Poder Legislativo se pasa de chorizo, ahí está el Poder Legislativo. El Poder Judicial, perdón. Bueno, y en teoría. Bueno, eso era esa es la teoría detrás de este asunto, ¿no? Y no tiene por qué ser electos popularmente, porque no necesariamente el más popular es quien tiene que llegar ahí. Evidentemente Andrés en la mañana, ya me opina de lo que se le da la chingada gana. Entonces, esto, como es su derecho, adelante. Dijo hoy en la mañana que si así fuera, que no se puedan elegir a los ministros de la corte, pues no se podría elegir ni al presidente. Fíjate, güey, es el razonamiento más primario, básico, infantiloide que le he escuchado en los últimos 3 meses.
Si a esas vamos, pues no se podría elegir al presidente de México, porque se requiere, ¿no?, un perfil especial.
Sí, es que, güey, yo no sé si eso se hace. Yo me inclino por la primera. A ver, hay sendas diferencias entre elegir al presidente de la República y a un ministro de la Corte. El presidente, pues sí, es un puesto eminentemente político, que tiene que, pues sí, salir a campaña, conquistar votos, todo ese rollo, pero no tiene que tener un perfil tan específico como el de un ministro de la Corte. Ser ministro, o aparte del Poder Judicial, es de los pocos espacios en el servicio público que necesitan un título profesional. Para ser presidente no necesitas un título profesional, ni carrera, ni nada. Puedes llegar mañana con mi hijo de vecino, 35 años cumplidos, y volverte presidente de este país, según la Constitución. Se puede. Para ser ministro, no. Necesitas tener al menos 10 años de carrera como licenciado en Derecho. Necesitas un tanto ambiguo, un modo honesto de vivir, ¿no? Todo este tipo de cosas para volverte acreedor a ese puesto. Son cosas distintas. Pero para este carnal, no, o sea, es increíble, güey. La vasta ignorancia que él no quiere ver. Cuando no quiere ver algo, pues él se vuelve el carnal más ciego del mundo. Pero bueno, ahí está este asunto. Me da gusto que ya al menos 9 de los 10 miembros en este momento del pleno de la corte se hayan, pues, estén sendamente en contra, ¿no?, de esta soberana estupidez, uno esperaría, ¿no?, que Yasmín Esquivel, pues, diga algo lo suyo, a ver, pues, para qué lado se decanta, o si nada más va a guardar silencio sepulcral para, pues, que se nos olvide, ¿no?, que ella sigue ahí usurpando un lugar en la corte. Y esto no fue lo único que pasó hoy con el asunto del Poder Judicial. Les decía que había algunos movimientos. Una jueza dio una suspensión definitiva contra la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. ¿Se acuerdan que hace dos semanas hablamos de la suspensión provisional? Bueno, ya tenemos la definitiva. ¿Esto qué quiere decir? Esto es el segundo paso, segundo de tres en estos juicios de amparo. Lo que dice esta suspensión definitiva es que por lo pronto no se extinga ni se haga entrega de los fondos, recursos remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los 13 fideicomisos a la Tesorería de la Federación, o sea, digamos al Poder Ejecutivo, que corresponden a la Suprema Corte, Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral. ¿Sale? Entonces, en esas andamos. Y esto porque ahora se tiene la suspensión en definitiva, ¿vale? Eso ya es con efectos generales. Hay que entender algo, esto no es un amparo ni de cerca, ¿sale? Es una suspensión. Hay tres pasos en cuando empiezas un juicio de amparo. El primero, y que es casi por automático, te dan la suspensión provisional, que es decir, le ponen un alto a todo. Como la esencia del amparo es protegerte frente a una acción de la autoridad, entonces lo que buscas es, pues, justo un alto, ¿no? Entonces, para que no haya una... para que por mantener la acción de la autoridad se pierda la esencia del juicio. O sea, imagínense que te quieren sacar de tu casa, ¿no? O sea, por algo que a lo mejor tú no hiciste o es un error o lo que sea. Entonces vas y buscas un amparo y el amparo le va a decir a quien sea que te esté tratando de sacar de tu casa, en este caso una autoridad, decirle, alto güey, no lo puedes sacar hasta que yo resuelva qué demonios está pasando aquí. Entonces ya el juez valora evidencias y demás. Entonces, esa suspensión provisional se da justo como casi por automático, ¿no? Toma tu suspensión, nadie se mueva. Nos vemos en dos semanas para ver si esto realmente amerita una suspensión definitiva o podemos dar paso y la materia del juicio va a seguir intacta. Si la materia del juicio no se queda igual, se da la suspensión definitiva. Entonces, eso es lo que tienen ya en este caso los trabajadores del Poder Judicial. ¿Vale? Entonces, siendo ese el asunto, nada se va a mover, ni un mendigo peso se va a mover de los fideicomisos hasta que se resuelva el asunto de fondo, hasta que ya veamos si van a dar el amparo o no. Entonces, toda esta perorata, ¿no?, que el presidente seguramente va a estar diciendo, es de que no quieren entregar, digamos, los fondos de los fideicomisos para ayudar a la pobre gente de Acapulco. No es que no quieran, es que está bajo litigio. Y si hay una suspensión definitiva, no se puede mover absolutamente nada. Tiene que trabajar ese dinero como si no hubiera pasado nada, como si la ley aprobada no hubiera existido. Así es como tiene que manejarse. Y digo, perdón, seguramente el carnal no lo entiende, o no lo quiere entender, o no sabe, o lo ignora, o quién sabe qué. No sé, no lo quiere entender. La cosa es que eso es lo que va a pasar, ¿no? Ya nada se va a mover hasta que se resuelva este asunto del amparo, ¿va? La justificación atrás de todo esto es que, pues, mover pesos de ahí afectaría los derechos de los empleados previstos en las condiciones generales de trabajo, que son derechos adquiridos. Y por principio constitucional, una vez que ganas o te eres acreedor a un derecho, no te lo pueden quitar, ¿vale? Ese es el principio progresividad. Es decir, ay Dios, qué espanto. Bueno, al menos me acordé. Y así está el asunto, ¿sale? O sea, entre la fil y que el amparo se le da, parece no fue un buen día para el señor presidente en el Poder Judicial. Que hablando de la fil, allá se fueron a placear dos de los tres precandidatos a la presidencia del año que entra. Ahí nos vieron mi niño Sammy presentando su libro, porque pues todos los precandidatos tienen que entrar en su libro, ¿no? Si no, no son precandidatos. Y Xochitl, ¿sale? Entonces ahí anda mal. Las dos, dentro de esta presencia, pues se hizo notar que Claudia no fue. Según andaba muy ocupada en Iztapalapa y Coyoacán. No, como si no hubiera podido reagendar esos eventos. La neta, no es como que Iztapalapa y Coyoacán se van a ir a algún lado, güey. La fil sí, ¿no? La fil se va a acabar. Iztapalapa y Coyoacán van a seguir en el mismo pinche lugar. Pero bueno, temas de agenda, ¿no? Que no, como si tampoco existieran los aviones, güey, como para ir y regresar. O sea, se ve ahí que neta no quería ir, güey. No, ni modo, así son las cosas, así es el tema. Xochitl dice que fue porque se le frunció el sisirisco. O sea, de ir ahí a plantarse a la fil. sacatito para el conejo, le dijeron que no fuera. Yo no creo que le hayan dicho, bueno, alguien le debe haber dicho que no fuera, a manera de recomendación, ¿vale? Ella dice que le invitó Paco Ignacio Taibo II ahí al stand, ¿no?, del Fondo de Cultura Económica a presentar pues lo que fuera, ¿no? Ahí andaría, pero pues que no. Yo me imagino que quería evitar pues alguna especie de mal rato, ¿no?, ahí con la gente de la FIL, porque hubo una senadora de apellido Abreu, nombre ahorita no me acuerdo, que presentó no sé qué demonios, creo que todo el mundo tiene un libro, güey. Pero andaban en una mesa de quién sabe qué. ¡Ah! En una mesa de algo, y estaba respondiendo sobre las desigualdades de género en cuanto al tema de la emergencia en Acapulco, ¿no? Está bien. Pero puta, ella defendiendo, porque es de Morena, defendiendo que sí hubo recursos y cuánta cosa. Digo, es evidente que todavía hay gente, más de un mes después, que sigue pasando las de Caín, y esta se pone a defenderlo cuando es evidente que no. Entonces, pues obviamente se le fueron encima y esta se indigna. Entonces, bueno, para tratar de evitar una confrontación así, obviamente, pues Claudia, ¿para qué te vas a parar ahí, no? Si Claudia va enfrente en las encuestas, ¿para qué se expone? Es claramente lo que está haciendo. No tiene por qué enfrentarse a estos dos. Si según la encuesta del Universal le saca 24 puntos, está Xochitl, güey. O sea, ¿no? Si te llevas a ese nivel de ventaja, ¿para qué te expones? Tú lo único que tienes que hacer con ese nivel de ventaja es navegar de muertito, güey. Llevártela así. No cagarla demasiado, ¿no? Y así te la llevas. Quienes tienen que hacer la lucha son estos dos. Sobre todo este güey. Pero bueno. Entonces, bueno, teorías podemos tener mil. Andrés tiene la suya de qué es lo que él opina sobre la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Que la Feria del de, Libro de...
De Guadalajara.
De Guadalajara. Siempre. Es una especie de cónclave de derecha.
Ya que, güey. O sea, está bien. Sí, es lo que tú quieras. El precandidato Samuel presentó su libro Federalismo Mexicano. ¿Qué tenemos y qué necesitamos para concretarlo realmente? Un tema de mucho interés, ¿no? Para la gente en la FIL. O sea, ya, fue presentar lo que le salió a la chingada gana, güey. O sea, está bien que él sea abogado, le gusta el tema del federalismo y sí, somos la República Federal más centralista de la tierra, pero, pues, güey. ¡Para! ¿No? Era nada más, evidentemente, el pretexto, ¿no? Para ir a exponer su asunto. Está bien. Digo, era un pretexto, ¿no? A mí me vale sorbete el federalismo mexicano. Bueno, y en el discurso que dio ahí, pues, en la presentación, mencionó su libro favorito, ¿no? Muy a la Peña Nieto. Pero, muy a la Peña Nieto, algo salió mal. Digamos que ahí se le lenguó la traba, ¿no? Un poquito con el tema de los autores.
Le recomiendo el libro del federalista que escribieron los tres founding fathers de Estados Unidos, Hamilton, James y Madison. Si no les gusta leer, no lo puedo creer porque están aquí en la feria.
Antes que nada, jajaja, qué buen chiste. Y segundo, nada más dijo James y Madison. Era James, o sea, James Madison y John Jay. Esos eran los tres autores a los cuales hacía referencia en los Federalist Papers, se llaman en inglés. Que digo, no fue una regada de cajeta tan canija como lo que hizo Peña Nieto, ¿verdad? Diciendo que uno de sus libros favoritos era la Biblia, ¿no? Y otro de la silla del águila, ¿de quién fue que dijo? Por cierto, que yo me estoy adelantando. Recordando y rememorando, sacando el baúl de los recuerdos, hace justo 11 años... que el futuro presidente Peña Nieto en ese momento, bueno, candidato en ese momento, nos regaló una de sus grandes muestras de su vasto talento y amplia cultura.
Aquí hay unos que leen más, justo debes acordarte más cuál es el... Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro.
Éramos felices y no lo sabíamos. Bueno, otra que también tuvo un resbalón con el título de un libro fue Xochitl. Bueno, pues ¿qué traen, güey? O sea, van a la pinche feria del libro y no se... Oye, ya los van a poner así a estudiar, güey, las listas de libros que han leído. O sea, ¿qué está pasando? Ella tuvo que leer el título de su propio libro para poderse recordar cómo había titulado al libro que ella escribió. Les digo, güey, o sea, si no tienes libro, parece que no eres nadie en el planeta. Digo, yo no he visto el de Sheinbaum, me imagino que lo está posponiendo para un futuro. Pero por lo pronto, es que ¿cómo no te lo sabes, güey? Y esa es una gran forma de delatar que no lo escribiste tú, canijilla. La neta, porque si estás escribiendo un libro, güey, hasta le piensas, ¿no? Al título así de putas, ¿cómo lo pondré? O no lo escribió ella, o fue así de, ay, pues ponle este, mi lucha.
Gracias, Xochitl Gálvez. ¿Cómo se llama tu libro? Xochitl, ¿cómo se llama tu libro?
Soy cabrona y media.
Ese es del que hablábamos el año pasado, Xochitl. Ese es el libro. Gracias. Vamos a...
Si eres cabrona y media, ¿cómo no te vas a acordar de tu libro que le pusiste así? En teoría, en honor a ti misma. Digo, tú debes de pensar de, como para ti, ¿no? Que eres justamente cabrona y media. Y está bien, está bien. ¿No? Ya dicen pa' cabrona, cabrón y media. ¡Perfecto! Pero deja muy mal parada a la niña Xochitl no saber cuál es el título de su propio libro. Mis niños, les decía al principio que ya... Es que no puede ser que estemos... O sea, ya hace mucho, muy atrás quedó el 2006, el último año que este carnal tuvo algo de poder, ¿no? Y relevancia en la esfera política de este país y sigue dando de qué hablar y no de la mejor manera. La sigue cagando monumentalmente. Su nueva cagazón fue que el presidente subió publicó un X, haciendo referencia a una publicación de Pedro Ferriz, creo que es Pedro Ferriz hijo, que también es un... que me zurra, diciendo que tenía datos, ¿no? De Samuel García y sus vínculos con el narco y sus negocios exitosos y quién sabe qué tanto. Y ahí el señor le pareció una buena idea citar el tuit y comentar, sí, cuéntanos, Pedro, y también qué pasa con su dama de compañía. Pedro, cuéntanos, me extraña mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía. O sea, ¿qué chingados? O sea, en buen pedo. ¿No? O sea, ¿qué cree Fox que va a pasar, güey? O sea, ¿cuál, honestamente creo que iba a ser la reacción? Pero se ve que claramente ya le está pegando así macizo al petate, ¿no? Porque se ve que, o sea, no tiene ni idea, está desconectadísimo de la realidad, cabrón. Mariana, que pues es la directora real de la campaña de Samuel, le respondió, y qué bueno, me da mucho gusto que tenga así los pantalones, el coraje y los arrestos para echarse por delante, diciendo que no le iba a permitir que la llamaran así, ¿sale? Y qué bueno, digo, me da una tristeza haber ya reducido al señor Vicente Fox a lo que es, pero, pues cabrón, eso pasa cuando tienes 81 años, güey. O sea, de la misma tirada que Bartlett y Gertz Manero. No son tres carnales que no tendrían que estar haciendo absolutamente nada hoy en día en la esfera política de este país. O sea, a ver, los tres nacieron cuando todavía estaba luchándose la Segunda Guerra Mundial. O sea, dimensionen ese pedo. La Segunda Guerra Mundial, los nazis existían, Hitler seguía vivo cuando este güey nació. O sea, a ese nivel de distancia temporal estamos lo que ellos conocieron como realidad y no se han podido realmente ajustar. Bueno, no sé de Bartlett y de Hertz, pero realmente me vale madres. Al asunto de Fox sí me importa, ¿no? Que ya el director de la campaña de Samuel, el señor Jorge Álvarez Maínez, dice que ya fue ante el INE para una denuncia de violencia política de género y ojalá lo castiguen. Ahí sí, que se vaya la chica, ¿no? Bueno, oigan, hubo varias razones. Ahí sí le pueden decir calle ese ciudadano presidente, ¿no? Le hubiera contestado eso. Le hubieran dicho a Mariana que le contestara cállate, chachalaca. Puto, hubiera estado cagadísimo. Pero yo me imagino que no tenía esa referencia, ¿no? Pues que Mariana, creo que Mariana tiene mi edad, güey. Ahora que lo estoy... ¿Tiene 28? Pues sí, más o menos, tiene mi edad. Hubiera estado muy bueno. En fin, oigan, oportunidades perdidas, ¿no? No siempre se puede ganar. Hubo varias reacciones a la cagazón aquí del señor Fox. incluyendo a la propia Xochitl, pues me digo, siendo mujer no esperaría, ¿no?, que reaccionara, diciendo que atacan a un, que si se atacan a una, atacan a todas. Y qué bueno que la señora reaccione de esa forma, aunque no, no citó el tweet, y pues digo, está bien para no darle más difusión, pero sí condenó textualmente a quien fuera su patrón, ¿no? Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de Vicente Fox contra Mariana Rodríguez. Está bien, qué bueno. Coño, hasta que vemos un poco de sensatez, ¿no? Por más que el señor Fox haya sido quien jaló a Xochitl y la puso en la Administración Pública Federal enfrente del Instituto Indigenista y pues la puso, le dio esos primeros sabores, ¿no?, de lo que era el poder, pues, tío, ahí sí hay que reventar el madrazo. Y ya no es como que le debe algo a Fox, güey. Aparte, Fox, ¿qué le va a hacer? Véanlo. O sea, la neta. Pero bueno. ¿Qué necesidad, no? Diría Juan Gabriel. ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? El... Bueno, mis niños, se ha estado hablando mucho, ¿no?, de este tema de Banco Azteca, que si está bien, que si está mal. Y, digo, la conversación ahí ha estado dándose alrededor de que está a punto de chupar faros. Cosa que no está ni cerca, según los datos que, a los que pudimos acceder, no está ni cerca de pasar. Según lo que también cuenta la investigación, bots difundieron, pues digamos, millones de mensajes idénticos de forma automática, ¿no? Estos mensajes, ahí están, miren, estas son réplicas, ¿no?, que se da a través de las redes sociales, que son automatizados, ¿no? Si ven, son tweets, 144, pero retweets, o sea, nada más el decir repostearlos, son más de 4,500. Eso es querer inflar una tendencia artificialmente, ¿no? O sea, ya lo sabemos, güey, ya no nos cosemos al primer hervor, mis niños. Entonces, siendo así las cosas, que solo ponen 144 putos tweets, pero les dan más de 4,500 retweets nada más como para amplificar artificialmente y dar una ilusión de que eso es de lo que se está hablando, pues se empieza a dar esta, pues, sensación equivocada de que el negocio del buen tío Richie Salinas anda por los suelos. Él dice que es una campaña de desprestigio que la está orquestando Marta Julieta Villegas, asesora en el Senado de la República. Eso es lo que él publicó ahí en su Twitter, en su ex. Ahí está, que dice: entonces mandaron a Marta Julieta Villegas a que pusiera a trabajar a sus bots en domingo para intentar posicionar un TT contra Banco Azteca al mero estilo de los 80s. Ok, digo, no había Twitter en los 80s, pero en fin. Salinas Pliego dice que tiene una amistad con Andrés a pesar de sus diferencias. Yo, la neta, los dudo mucho. Pero en fin, digo, hay que decirlo que sí, el primer año del sexenio, el 2019, los apoyos de sus programas sociales se repartieron a través de Banco Azteca. Entonces, pues, ¿de qué hay una relación ahí? Seguro la hay. Pero Salinas Pliego le ganó ya una batalla, bueno, no le ganó, pues digamos que negoció ya una batalla con sus acreedores en Estados Unidos, que era una de los mazazos, ¿no?, que le estaban dando, que ya parece que todo quedó subsanado. Y hay algunos organismos calificadores, pues, especializados, ¿no?, en este asunto de bancos, que ponen a Azteca como una institución sólida, ¿no? Tenemos ahí la estabilidad financiera de Banco Azteca por los top 1000 World Banks de 2023, y Banco Azteca está entre los 25 bancos más importantes de América Latina y el Caribe, con un índice de capitalización de 14.79%. Eso también hay, que según la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el ICAP, que es también índice de capitalización, está en 14.57. Este es el dato más actualizado que tenemos al 30 de septiembre de 2023. Y este reporte lo publicó la Comisión hace 10 días. Entonces, digo, 14.57 no está muy lejano, ¿no?, del promedio nacional, que está por ahí de 18-19, ¿sale? Y hay que decir que la regulación mexicana le pide mínimo jodido a todos los bancos de este país tener al menos un 8% de los depósitos en liquidez, pero normalmente por precaución siempre se van al 10-10.5%. Y Banco Azteca está por encima de ese nivel, ¿no? Digo, ¿qué quieren que les diga? Igual se trata de una de las instituciones financieras con mayor presencia en todo el país, porque más allá de que tienen sucursales, pues están todo el mundo, ¿no?, ahí en los Electras y demás. Y además, 6 de cada 10 préstamos, según la Comisión Nacional Bancaria de Valores, 6 de cada 10 préstamos personales se otorgan a través de esta institución. Digo, a través del crédito Electra, ¿no?, y cuánta cosa. Entonces todo parece, está todo ligado, ¿no? Es parte del business, ¿no?, del Grupo Salinas. Y según Fitch Ratings, que son estas calificadoras de deudas, está en W, ¿no?, que es una estabilidad suficiente, está por arriba del límite, digamos, de inversión, y puede todo quedarse el señor tranquilo. Ahora, ¿qué pasa entonces con nuestro dinero cuando quiebra un banco, ¿no? Qué bueno que preguntan. No es que vaya a pasar, pero siempre es bueno tener esta información, porque, pues miren, un banco puede quebrar por muchas formas. Por malos manejos de la lana de los depositantes, problemas fiscales, ¿no? Que se metan ahí en un rollito, por créditos muy grandes que no se paguen, ¿no? Por prestarle a gente que no les, luego les va a pagar, ¿sale? Y aquí en México el 99% de las cuentas bancarias tienen un seguro de depósito del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, ¿no? El IPAB, que es por ahí de 3 millones de pesos, ¿no? O sea, máximo 3 millones de pesos te cubre este seguro del IPAB, que nació a través de, después del FOBAPROA, y bueno, ya no me voy a meter en ese asunto. La cosa es que tú, que me ves, tu cuenta en el banco que tengas está asegurado hasta por 3 millones de pesos. Si llegas a tener más de 3 millones de pesos en tu cuenta, primero, felicidades. Y segundo, pues el siguiente lo puedes mover, ¿no?, a otro banco. Si lo mueves a otro banco, ahí te dan otros 3 millones de pesos. Y así puedes tener una cuenta en cada uno de los bancos de este país y así tener, pues, asegurado tus 3 milloncitos, ¿no?, en diferentes lugares. ¡Qué bendición! Bueno, ahí está este asunto. Para que vean más o menos cómo está el panorama en cuanto al tema de Banco Azteca y, pues, esta campaña que quieren hacer, que, pues, digo, no apoyan ni sus propios datos, güey. O sea, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, siendo parte del gobierno federal, datos de ellos mismos, no apoyan lo que está sucediendo, ¿no? Esta campaña que, según el tío Richie, la están aventando desde el Senado. Está por Marta Julieta Venegas, o quién sabe cómo lo son. Bueno, en fin, ella. Poco de panorama para que, si ustedes tienen cuenta en Banco Azteca o familiares, conocidos que tengan cuenta en Banco Azteca, no se me preocupen, parece que todo pinta bien. ¿Sale? Bueno, mis niños, ahí la dejamos. Acuérdense que nos pueden ver todos los días en estas plataformas de DDC, de Diario de Confianza. Y, pues nada, me pueden seguir en redes sociales también, @SirAllende, en Twitter, en X, Instagram y Facebook. Nos vemos. Tomorrowland.